Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, de los Parques Nacionales, por Radio Nacional, en vivo. En este sábado diluvioso, con alerta meteorológico para grandes nevadas para las próximas horas, pero tenemos no solo un programón, tenemos invitadas en vivo, tenemos invitadas del otro lado de la pantalla, en distintos puntos, no solo de la provincia, sino de la Argentina. Buen día, compañeros. Buen día, Alejo. Buen día, Glo. ¿Cuál de los dos sale?
Buen día, Flor. Contarte que a pesar de la mañana lluviosa en San Martín de los Andes, me puse un buzo para no darte envidia. Hace como 25 grados en la ciudad de Buenos Aires.
Están con remera. Infernal, tremendo. Qué envidia.
Pero la verdad que ansiosos por un programa novedoso, ¿sí? De Sintonía Lanín. Y la verdad que con ganas de arrancarlo, ¿no? Gloria, ¿cómo andás?
Buen día a todos. Cómo se extraña la radio. Aquí estoy para que no me... Viste que se brilla por su silla. Así que nada, acá, firme junto al pueblo. Sí, una mañana humedosa en algún lugar de la Argentina. Les estoy acompañando.
Tu lugar está acá. Tu lugar está acá, Greenstein. Bueno, arrancamos con el programa de hoy. Las vías de comunicación: 02972-495051, 02972-427-566. Y si no, vamos a estar ahora en unos minutitos nada más con Lucio en el vivo del Parque Nacional Lanín, @PNLanín, que nos va a ir transmitiendo la tremenda entrevista que creemos que vamos a tener con compañeras. No lo voy a spoilear, voy a dar antes una información. ¡Apa! Les veo la cara, chicos. Ahora es gracioso esto, ¿eh? Tuvimos una actividad fuerte esta semana porque una cuadrilla del ICE aquí de San Martín de los Andes, una cuadrilla de brigadistas, fueron convocados al rescate en el Cerro Chapelco de un turista que se había ido por fuera de pista y estaba extraviado, estaba perdido. Lo escuchamos al jefe del ICE Lanín durante toda la semana en los distintos medios locales, regionales y nacionales, así que no vamos a ampliar mucho, solo decir que después de 7 horas de búsqueda, los compañeros Gustavo Lefín, Lucas Saavedra, Diego Sáez y el Pancho Colipán encontraron a este turista, hicieron la atención. También había dos personas más que formaban parte de la cuadrilla de Chapelco. Encontraron al turista, estaba en buen estado de salud, está recuperándose. Sobre todo resaltar, ¿no? No solo los compañeros y compañeras brigadistas trabajan en incendios forestales, sino durante toda acción, accidente, rescate en la cual estamos convocados. Ale, ¿querés decir algo?
Sí, quiero decir que la verdad que circuló en los medios nacionales mucho esta noticia, y a veces las actividades en situaciones de emergencia, tanto de incendios forestales como a lo que se dedican los distintos departamentos de incendios, comunicaciones y emergencias, como búsqueda y rescate, uh-huh, está tomado con una naturalidad, ¿sí?, que sucede casi en piloto automático, y no es así. Probablemente hoy un poco también nos enteremos de eso, pero siempre se rescata, se resalta y se pone en primer lugar el profesionalismo y el compromiso de las compañeras y compañeras que están en guardia permanente para que los más de 1,5 millones de turistas que están dando vueltas por la Argentina en este momento de vacaciones de invierno sientan sus vacaciones un poco más seguras. Y lo que pasó en San Martín la última semana es una prueba latente de ello, ¿no?
Importante el reclamo que están llevando adelante para la jubilación, para los pase a planta permanente. un trabajo que conlleva mucho cuerpo, que conlleva mucho compromiso y ponen en riesgo su vida en cada uno de los trabajos que realizan en el territorio.
Así que felicitaciones a todas las compañeras y compañeros del Parque Nacional Lanín que colaboraron con el rescate ahí en Chapelco.
Les voy contando a la gente. Globo, vos andá o levantando la mano o poniéndome un cartelito, así te voy viendo. Iri, por favor, desmuteate. Vamos, hoy tenemos una dinámica única en estos 3 años de Sintonía Lanín porque tenemos entrevistadas en vivo, entrevistadas vía Zoom, tenemos así como una banda grupete general, tenemos vivo en Instagram. Bueno, es la radio de hoy y vamos a arrancar con las invitadas. ¿Les parece, compañeros?
Es el multimedia.
Ya estábamos.
Multimedia Sintonía Lanín. Ya somos Hermequian, no sé.
Ya estamos para dar el paso. Pero
no, impresionante.
Impresionante. Vamos transitándolo tranquilas, ¿les parece? Porque si no, esto va a ser...
Vamos, dijimos que arrancábamos 10 y 10.
Arrancamos, que estoy 10 y 10. Tenemos...
Necesito saber si están del otro lado también, ¿eh? Nuestros oyentes más fieles, por favor, cuando puedan, nos dicen cómo vamos viniendo, si estamos horribles y todas esas cosas.
No, horribles no, nunca. Yo te voy a decir que Virginia Gallardo ya está en vivo deseándonos un gran programa. Te mando un beso, Virgi. Vamos, temática brigadistas, seguimos con la importancia de este rol adentro de los parques nacionales y tenemos en vivo a 3 en este momento, ahora falta una más, pero vamos a hacer 4 compañeras brigadistas, 2 de aquí de San Martín de los Andes, 2 de la central de Aluminé que están vía Zoom, así que vamos a crear una dinámica lo más acorde y empática posible. Tenemos acá en vivo a Ailén Balbuena. Ahora en un ratito nada más llega Diana Chávez. Del otro lado, Celeste Poggi y a Irina Albornoz, 4 trabajadoras del Parque Nacional Lanín, 4 brigadistas. Buen día, chicas. ¿Cómo están?
Bueno, buenos días a todos, a la audiencia. Buenos días a mis compañeras de Zona Norte, que las estoy viendo vía Zoom. Así que nada, súper contenta, Flor, por la invitación, por todo el equipo. No tengo mucho que decir por el momento, arrancamos. No me quiero apresurar tanto, pero era el buen día de todos. Y nada, esperemos que esto sea para lo mejor para todos.
Hola Cele, hola Iri, ¿cómo están? ¿Nos escuchan bien? Hablen tranquilas. Hablen tranquilas. ¿Cómo está allá Zona Norte? ¿Cómo está Lumine?
Estamos un poco pasados de agua. buen día, ¿cómo andan todos? Estamos un poco pasados por agua, sí, ya hace un par de días.
Bueno, Iri, ¿querés contarnos algo?
¿Se escucha bien?
Se escucha perfecto.
Se escucha perfecto.
Oye. Bueno, arrancamos.
Qué lindo, sí. Los días.
Bueno. Vamos. Ailu, te tengo a mi izquierda, así que vamos a arrancar con vos. Las 3 particularmente son las nuevas brigadistas, los nuevos ingresos, pero ya desde hace unos meses, ya tienen transcurrido un tiempo en parques nacionales, en el Parque Nacional Lanín. Pero me van contando, si les parece, arrancamos con Ailu y después las vamos nombrando a las chicas que están en Aluminé. ¿Por qué eligieron ser brigadistas?
Y la verdad que de mi parte, si me pongo a contar mi historia, te cuento que mi historia con parques empezó hace 5 años más o menos. Uh-huh. Esto de trabajar el tema de la conservación, no solamente desde lo que es el patrimonio natural, sino también desde lo que es el comanejo con las comunidades. Es algo que me llama bastante la atención. Así que aproximadamente a los 18, 17 años como que ya venía entrando en este proceso de parques. Y después, al formarme como bombero voluntario, también fui teniendo como un par de conocimientos como lo que eran los incendios forestales. Y bueno, encontrándome también con personas en la vida que eran combatientes, que trabajaban como guardaparques, seguir teniendo como también algún tipo de información y bueno, se fue dando de a poco, fueron los años, los conocimientos y la verdad que incendios forestales a mí me llevó mucho tiempo, eso nunca lo voy a negar, me llevó mucho tiempo entrar por muchas condiciones, por eso también de que el sistema es un sistema altamente de varones, es muy difícil también ingresar como mujer en un sistema así que fue pelear constantemente y tratar de ir metiéndome con información. y siempre teniendo los conocimientos. Así que empecé a investigar, a hacer cursos, capacitaciones, y de ahí fui como obteniendo información y conocimientos para poder llegar a donde estoy hoy en día.
Está perfecto. Cele, ¿querés contarnos?
Bueno, la verdad que a mí me encanta todo el tema de conservación de la naturaleza. Tengo algo de experiencia en incendios, no tanto forestales, antes de ingresar al parque. Y tengo un romance con el volcán. Amo el volcán Lanín y ya anteriormente viví en la zona centro, en Huichulafquen. Tenía que destrabar como otra zona del lugar y justo me vine a vivir a Luminé hace un año. Soy de Mendoza, así que soy nuevita por estos pagos y se dio la oportunidad, me presenté y todo pasó muy rápido realmente, pero admiro mucho el trabajo de todos los brigadistas en el país, conservación de la naturaleza, más de nuestros bosques nativos, es algo primordial en estas épocas.
¿Qué pasó con el volcán? ¿Qué es lo que sentís con el volcán?
El volcán es un amor prohibido. ¿Eh? No, amo el volcán.
Son los peores, Celeste.
Son los que no se olvidan, dicen por
son
ahí.
Son los que no se olvidan, son los más fuertes.
Son los que no se pueden explicar.
No, tal cual. Yo, cuando vivía en el Huichulafquen, fue 2017-2018, me llamaba mucho la atención, me despertaba y lo veía, era lo primero que veía, la cara azul, y verlo en el amanecer, el atardecer, cuando se tapa, cuando se llena de nubes, el clima, cómo te va prediciendo, o sea, como que van pasando muchas cosas que tienen en relación con el volcán. Uh-huh. Yo hice mi tesis, cuando me recibí mi tesis la hice en la zona centro, un plan de evacuación de la zona centro del parque, y nada, como siempre estuve muy arraigada a él, soy fotógrafa de naturaleza, así que todavía peor porque me la pasaba horas.
No, mejor, nocturnas. Seguir profundizando ese amor.
Sí, es como un romance, soy adicta a hacerle fotos. Y ahora desde Aluminé tengo distintas caras, otros paisajes que no tenía antes en zona centro. Y la verdad que no puedo parar de hacerle fotos, de ir y escaparme en el atardecer para alcanzar a hacerle unas fotos desde Quillén, desde la cuesta del Rahue, como nada, tiene unas vistas únicas el volcán y siempre que lo ves está distinto, nunca está igual. Entonces trabajar en el Parque Nacional Lanín para mí es un sueño cumplido, más allá de todas las demás cosas que pueda hacer en mi vida, trabajar para protegerlo también, es un sueño cumplido.
Iri, ¿querés contarnos un poco?
¿Qué tal? Yo venía transitando el camino también como Ailén de la conservación y estuve estudiando un tiempo eso y me di cuenta que el estudio no era el ámbito que más me gustaba, así que vi la oportunidad de sumarme a esto, que es como tener prácticas continuas y estar aprendiendo todo el tiempo un montón de cosas, sumado que hay un montón de gente muy épica que todo el tiempo se está enseñando un montón de cosas, como muchas mujeres, así con mucha historia, que ya han empezado hace muchos años, y también encontrarse con otras compañeras que tienen unos conocimientos muy zarpados, y nada, me gusta más el contacto que genera esto, así que por eso, y porque me encanta la naturaleza y era una forma muy era muy accesible poder pasar, entonces dije, bueno, paso.
Tenemos acá, llegó, gracias chicas, llegó Diana Chávez, otra ingresante, otra nueva brigadista, pero con una gran experiencia ya en lo que es el trabajo en campo. Hola Diana, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Flor? Hola chicas, ¿cómo están?
Bien, contanos un poco, estábamos arrancando con por qué llegás a ser brigadista, ¿cuál es tu trayectoria para elegir o para decidir estar acá?
Bueno, antes que nada, me sumergí en este mundo hace algunos años desde bomberos. Me atraía mucho la idea de estar en contacto con, digamos, con los ejercicios que se hacen dentro del ámbito. Hace 6 años, aproximadamente 6-7 años, cuando egresé, cuando me ascendí a bombero, Perdón, me colgué con el teléfono.
No, tranqui.
Bueno, se abrió la oportunidad de hacer la certificación de brigadista forestal acá en uh-huh. San Martín. Bueno, y me inscribí, quedé en orden de mérito y bueno, a la espera durante 6 años llevando currículum. Claro. Y bueno, se dio, qué sé yo, el tema de estar en la brigada es una experiencia que, bueno, uno la va transitando, porque uno lo puede ver desde afuera, desde muchos lugares, pero el estar sobre el camino y estar pisando es otra cosa, totalmente diferente a lo que uno puede tener. Quizás las expectativas se suman un montón. Hace poco estuvimos en el volcán, tuve la experiencia de ser guardia en el volcán con mis compañeros, uh-huh. Y nada, maravilloso. Creo que todo lo que venía a experimentar, a buscar, lo estoy encontrando de a poco en el parque.
¿Y te gusta? ¿Te sentís cómoda?
Tremendo, tremendo. Creo que se tiene que dar un montón de factores para que eso suceda, ¿no? Dentro del ámbito, el tema de, primero la base, donde uh-huh. estás, donde te estás formando, que son tus compañeros, tus jefes, la seguridad que te pueden dar, junto con la seguridad, las experiencias. Después tiene que ver con una cuestión personal, de saber de que si es tu lugar o no, ¿no? Porque vas encontrando cosas y tenés que ir al terreno y a veces tenés que hacer algunos ejercicios que cuestan físicamente, se conllevan bastante. Entonces, son un montón de factores que se tienen que dar y creo que los estoy... ¿Qué es lo que buscaba, lo que pretendía? Y creo que las expectativas suman y está tremendo, es una experiencia única.
Diana, te cuento, están también del otro lado Celeste e Irina desde Aluminé, están
Hola,
Gloria y Alejo Hola, desde el otro lado, así que vamos a hacer esta dinámica, los van a escuchar por los auriculares.
Sí.
Y Ale, te toca a vos, ¿vas?
Estamos escuchando y saludos a Diana que recién se incorpora, buen día.
Buen día, Alejo, ¿cómo estás?
La verdad que las compañeras hicieron hincapié en el trabajo ligado a la conservación. Parques Nacionales es un organismo de conservación y más allá de la tarea en emergencias y combate de incendios forestales, hicieron hincapié. Y la verdad que está buenísimo. Y quiero saber cuáles son las tareas que ligan a ellas a la conservación por fuera de cuando se dispara una situación de emergencia. ¿Cómo lo viven cotidianamente en su trabajo? Para la que quiera, empezar.
Sí. Bueno, mira, hace poco, bueno, es lo que contaba, estábamos en el volcán, una experiencia que se viralizó, por suerte, el tema del rescate del muchacho en Chapelco. Bueno, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo experimentamos? Creo que a veces uno está en su estado de... Yo estaba en el volcán, pero estábamos en contacto con la situación y saber que bueno, que el riesgo que corremos que en el terreno, ¿no? El estar capacitándonos a diario, el tener las herramientas, que eso también es importante, el poder, el material para poder estar en el lugar, ¿sí? Y cómo lo experimentamos. Y creo que es un estado de todo, entre la adrenalina, las ganas de salir al terreno, de llevar todo lo que uno va aprendiendo a diario, ¿no?
Ailu. Seguimos. Cele.
Seguimos. Y yo creo que estamos hablando en materia de conservación, ¿verdad?
Ajá.
O de las otras actividades.
De conservación, contanos, Cele.
Bien, y nosotros en realidad estamos un poco cortos de móviles y somos 14 de nuestra central, pero cuando se puede generar actividades, como por ejemplo cuando estuvimos con el tema de la plantación, hacemos reforestaciones, ¿no? Como ahora en la plantación de Ñorquinco, que también vinieron compañeras de la zona sur, ahí lo estuvo presente también, como de eso, reforestación en distintos quemados, en distintos lugares del parque. También nos capacitamos para poder comprender cuáles son nuestras plantas nativas y cuáles no. Por ejemplo, yo que no soy de la zona, no las tenía tan naturalizadas como por ahí las compañeras que sí. Y después creo que es un conjunto de todos. Nosotros no estamos, nuestra oficina no está dentro del parque, sino está en el pueblo. Así que como tenemos que movilizarnos 25 kilómetros o más para entrar al parque. Yo no sé si todos saben, pero bueno, la zona norte del Parque Nacional Lanín se divide en tres cuencas, que es Ñorquinco, donde comienza el parque, que es la zona de Ñorquinco, Luego está Ruka Choroy y por último está Guillén. Y bueno, el sector es muy amplio, el terreno es muy amplio y yo creo que todas este tipo de tareas vamos a empezar a hacerlo cuando mejore el tiempo, que tenemos que hacer mantenimientos de senda, especies exóticas, que eso también tiene que ver con la conservación. Así que nada, entusiasmados igual porque lleguen los días lindos y poder salir más al campo. Y estamos igual constantemente en comunicación con los demás departamentos que de Aluminé, con bomberos, defensa civil, y cuando surgen así también momentos en los que tenemos que salir a buscar personas y demás centros del parque, también asistimos.
Bueno, yo la verdad que como que quedé pensando un poco con el tema de la pregunta, me llamó bastante la atención porque para mí el tema de la conservación no es ni más ni menos que mis compañeras, pero es algo complejo. Yo soy una de las personas que cree que es muy y sumamente importante el tema de la conservación, no solamente en el Parque Nacional Lanín, sino en el parque de toda la Argentina, básicamente. Hoy en día contamos con más de 40 parques, sacando también lo que son las reservas estrictas. Entonces yo considero que esto de que decía Cele, poder conocer, por ejemplo, nuestras especies nativas, de flora, fauna, y no solamente esas cosas, como que va aumentando un poco el conocimiento. Como dice la compañera, esto, por ejemplo, ahora estamos en invierno, la lluvia, la nieve, como que nos para un poco de las tareas laborales continuamente, pero la mantención de las sendas, el poder reconocer, el saber cómo, el cómo trabajarlo también es importante, y yo considero que es sumamente importante también nutrirnos de los conocimientos de las comunidades mapuches que viven en todo el Parque Nacional Lanín, y tomar, por ejemplo, que el parque cuenta con 412.000 hectáreas en total, es uno de los parques más grandes de la Argentina, entonces para mí la conservación es fundamental, y encima tenemos una planta como lo que es la araucaria, que es una planta endémica y que no solamente se ve en algunas partes de la Argentina, sino que es muy poca la reducida a nivel mundial que lo tenemos. Claro. Así que, nada, es sumamente importante. Eso era lo único que quería.
Glo, ¿arrancás?
Sí, las escuchaba hace un ratito, no sé si fue Ailu o la otra compañera o Irina, cuando recién hablaban y decían que era un sistema de hombres, de varones, ¿no? Las brigadas en general o en particular. Después de este tiempito transcurrido en el Parque Nacional, el imaginario o lo que vivían antes de entrar al parque, y ahora, en este recorrido, ¿siguen sintiendo que es así o que por ahí, de escuchar otras experiencias en el pasado, eso fue cambiando?
Glo, repito un poco tu pregunta porque se cortó. Lo que está planteando Gloria es como la idea, ¿no?, de que uno tiene de que las brigadas son
de hombres
o comandadas por hombres o llevadas adelante. ¿Cómo se da eso? ¿Es real? ¿No es real? ¿Es algo imaginario y después en la diaria va cambiando? ¿Cómo se van sintiendo?
Y la verdad que, de mi parte, sí es un trabajo diario. Yo, sinceramente, de mi grupo de trabajo, los que son de Zona Sur, no me puedo quejar, son terribles compañeros. La verdad que son, aparte
terribles de buenos. Terribles de buenos.
Sí, terribles de terribles buenos. Y terribles también. Pero no, son terribles compañeros. La verdad que, dentro de todo, cuento con un súper apoyo y creo que Diana puede opinar lo mismo de los chicos. Pero sí es un trabajo día a día con el tema de los hombres. A ver, nadie se va a poner a hablar de que está bien o que está mal, pero es un sistema claramente que lleva años con hombres en el sistema. Entonces, el ingreso de mujeres hace también no solamente una variación para nosotras como mujeres, decir, bueno, vamos a ponernos firmes, continuar, sino para ellos también aprender a trabajar con nosotras. ¿Qué sé yo? A nosotros un claro ejemplo es el saber los chicos cuándo tienen que decir, bueno, hay cosas que, cómo trabajarlas con una mujer, cómo hacerlo. Esto también de la naturalización de que ellos nos quieren cuidar todo el tiempo de los peligros, de las fuerzas, ese tipo de cosas. Entonces también es
de que somos más sensibles, ¿no?
De que somos más sensibles
o más débiles son.
No vamos a entrar en
temas. No entro ahí, tranqui.
Solo lo dije. Herramientas sobre cómo también ayudarlos a ellos a tratarnos a nosotras en el tema del trabajo. No solamente en la línea, sino también en el espacio que compartimos a diario. Creo que Diana puede opinar lo mismo.
Es un transitar, ¿no? Es un readecuar a este nuevo cambio que se está planteando.
Tal cual.
Julia.
Sí, comparto mucho de lo que dice Ailu. Me parece que, bueno, yo te lo dije antes, vengo de un sistema donde netamente es de hombres y cuando ingresé éramos muy pocas mujeres, hoy somos muchas más. Uh-huh. También el demostrar el poder que tenemos nosotras de acoplarnos a las tareas. Quizás no tenemos la misma fuerza, pero tenemos otras técnicas. Claro. Y es el trabajo es a diario, no solo de nosotras, el comprenderlos a ellos, que por ahí estamos en un territorio que durante mucho tiempo se dio para ellos, y estar hoy compartiéndolo es un trabajo de ambos, ¿no? De ambas partes, de tanto de los varones como el de nosotras también comprendernos, de que tienen modales diferentes, tratos diferentes, entonces es acoplarnos, no sensibilizarnos ante algunas situaciones. Somos parte de un colectivo en el que tenemos que ir transformándonos, acomodándonos y acoplándonos.
Por sobre todo el respeto, ¿no?
El
si
respeto
se trabaja
fundamental.
Con respeto, no va a haber
mutuo,
problema.
Es mutuo.
Cele, Iri.
Irina. Ahí se desmutea.
Tenía para decir que nada, que resalto lo que dice la compañera, no me acuerdo su nombre, pero lo que dice ella sobre la fuerza y la técnica tiene un montón de razón, porque nada, acá con los chicos como que todos lo quieren solucionar con fuerza, los compañeros que racionalizan las cosas de otra forma, y dicen como, no, mira, esto es técnica, esto se hace de esta forma y funciona, no hace falta que tenga fuerza para hacer eso. Entonces nada, me parecía importante resaltar eso que había dicho la compañera.
Bien, yo de mi parte, bueno, Iri también lo puede confirmar, nuestra brigada, la verdad que ha tenido que pasar por muchas cosas, y nosotras hemos ingresado en un momento en el que nos sentimos más cuidadas, más igualitarias también en tareas, y además es todos los días un constante aprendizaje, con todo lo que vamos haciendo, como nos explican cómo hacer las cosas, como somos las únicas dos mujeres de la zona norte, y nada, y muchas, y la gente que está hace muchos años, ingresaron otros compañeros con nosotros este año también, pero como que ya tienen una modalidad de hacer las cosas. Y ahora al incorporarnos nosotras tienen que readaptarse,
claro.
y explicarnos y tenernos más paciencia. Y también lo que más me gusta de nuestra brigada es que compartimos conocimientos. Cuando las cosas no nos salen, como bueno, ¿y vos qué opinás? ¿Y vos cómo lo harías? Entonces todos aportamos como nuestro granito de arena para ir solucionando cosas. Porque nada, no estamos en Junín o San Martín, Aluminé, estamos súper lejos. Claro. Y también la tecnología, las cosas que nos llegan, los equipos que nosotros tenemos no son iguales a los que tienen las demás centrales. Entonces tenemos que ir solucionando todos los días algo, siempre tenemos algo nuevo. Y eso nos lleva a... ¿Cómo, Iri?
Que casi todos los días hay debates de cosas... No sé, como así, como para poder solucionar algo, como no, pero de esta forma y de aquella forma, y también un ingenio con los recursos.
Claro, sí, tenemos que pensar más, un montón de cosas para ir solucionando, por básicamente con el tema recursos, pero a su vez, no sé, llega un camión con materiales, listo, vamos todos a descargar, y todas descargamos y todos lo hacemos como súper en conjunto, a nosotras jamás. Nos dicen que no podemos hacer algo o no podemos asistir a tal lugar, es más, vamos a hacer algo y chao, te cuelgan la motosierra y vamos, y bueno, vení, corta acá, y jamás nos hicieron una diferencia. Puntualmente yo hablo por Iri y por mí, que es nuestra brigada, ¿no? Pero desde que ingresamos no hemos sentido nunca diferencia de actividades o nada porque seamos mujeres, así que la verdad, como súper cómodas. Y siempre también nuestros compañeros bastante empáticos en todas las situaciones que vamos teniendo, y yo estoy re agradecida, somos como una familia.
Vamos ya cerrando esta entrevista, la verdad me gustaría seguir conversando con las chicas, ya vamos a tener otras oportunidades.
Obvio.
Vamos más para lo que viene, ¿no? ¿O cómo se van sintiendo con estos próximos meses, estos próximos años, este tramo futuro de carrera? ¿Qué desafíos van teniendo como brigadistas? quieren contarlo desde lo personal, desde lo laboral, desde donde quieran ustedes, pero ¿cuáles son los mayores desafíos que tienen que transitar?
¿No tienes desafíos, Ailu?
Buena, Ailu. No tienes desafíos.
No, yo tengo, pero no quería hablar primero.
Ah, no, bueno.
Te dije, Flor, no me pongas en el micrófono porque yo ya lo veo.
Bueno,
que está diciendo, Ailu, manejate.
Cortamos Ailu. No, Ailu, ya sabemos al nuevo, a la nueva ingresante de Sintonía Lanín, brigadista.
Olvídate.
Iri, ¿querés contarnos, Cele? Están todas en silencio, las maté con la pregunta, me parece.
Bueno. Arranca la más grande.
Yo creo que puntualmente en lo personal como desafío, todo el tiempo ir creciendo, ir capacitándome. La verdad que también poder asistir a incendios en otros parques. También si no hay incendios, también sería bueno como generar algún tipo de encuentros. Hace muy poco estuve haciendo el curso de maquinaria pesada en la zona sur y uno de los instructores me dijo, me tiró una idea y me dijo, Cele, ¿y por qué no haces un grupo o un encuentro de todas las mujeres brigadistas del país? Y fue como, sí, sí, tenemos que conectarnos, fuerte. Y eso sería como, sí, y me pareció... me pareció una idea súper hermosa y dije, bueno, nada, hay que empezar de a poco y empezar a conectarnos todas y también transmitirnos información, porque no trabajaríamos solamente en el Parque Nacional Lanín, sino en algún momento vamos a estar en otro territorio con otras condiciones climáticas, con otra vegetación, y ir aprendiendo eso antes de llegar al terreno y encontrarme, uy, acá no me sirve la motosierra porque estoy en el delta y yo siempre usé la motosierra. Entonces, como estos generar como desafío puntualmente personal, generar un encuentro de las brigadistas de todos los parques nacionales de nuestro país, sería como lo máximo que quiero lograr en este momento.
Potente,
más
la
allá
niña,
de lo laboral, de lo...
Perdón, Celia, dale. Sí. Iri.
La verdad que está re piola esa idea, Cele. Estaría re piola hacerlo. Y yo también como expectativa tengo eso, como poder asistir a otros incendios en otros lugares, conversar con otras compañeras para que te cuenten experiencias y cosas. Bueno, llegar a otros lugares también a conocer como otros ambientes, otros animales, como, no sé, muchísimas cosas. Y eso, y como dificultad ahora, como propio mío, sería como la fuerza en los brazos me cuesta muchísimo. Y acá es eso se hace un montón. Y nada, me parece como re... loco, así le decía. Y nada más.
Entrenamiento.
Sí, Ailu.
¿Puedo hacerles una pequeña pregunta en base a lo que recién decía Celeste? ¿Alguien tiene idea de cuál es más o menos la proporción de brigadistas mujeres y hombres de todo el sistema del país? Perdón si los mato con esto.
Alejo, me parece que va Alejo, que está bufando Alejo. Está bufando Alejo, pero te puede contestar. Te veo, Alejo.
La verdad que sí, pero cambió mucho con el último ingreso en el Parque Nacional Lanín de los 19 que ingresaron a partir del mes de marzo, por suerte eso. Pero es casi, te diría, es 1 a 8, más o menos, a casi a 9, ¿eh?
Claro.
Un buen porcentaje.
Ailu.
Y tomo, me parece súper interesante la propuesta o tirar al aire lo de Celeste de un encuentro de compañeras brigadistas. Sabés, Celeste, que este programa lo escuchan, además de
muchos compañeros,
ya lo empezamos a organizar,
parques nacionales y todos, así que está tirado. Bueno, vayamos cerrando,
pero ¿no? Se necesita prensa también para el encuentro, ¿eh? Aviso.
Sí, claro que sí.
Ailu.
Bueno, mi respuesta va a ser bastante clara y sencilla porque no tengo mucho que decir. Mi meta es lo que dicen mis compañeras, seguir en esto como brigadista, tener incendios, porque bueno, nosotras estamos hace 6 meses recién, así que no hemos tenido la posibilidad.
Por suerte no tuvimos mucha prevención, mucho trabajo también de ustedes.
Obviamente, pero nada, sería poder tener algún incendio, conocer distintas partes del país, no solamente de parques nacionales, sino también de lo que es el ejido de provincia. Y en algún futuro, cuando sea un poquito más grande de edad, me
encantaría llegar como directora del Sistema Nacional.
Buena,
es una meta que tengo ahí. Porque me encantaría, si yo quiero de alguna forma revolucionar el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.
Fuerte,
con
ya.
Las mujeres.
Con todo, ya está. Sí, no puedo rematar esto, ¿eh? Diana, sin palabras nos quedamos acá en el estudio.
No, está bien, está perfecto.
Es un desafío, está perfecto.
Obvio, decretalo.
Vamos por todo. Tiemblaría el AMTAWER si nos escuchamos.
No, del Servicio Nacional, quiere ir al Ministerio. ¿Sabes cómo lo cerraría la vicepresidenta de la Nación? Hola, ¿qué tal?
me parece.
Bueno, desafíos son esa diario, lo dije antes. El tema, ojalá, lo que dice Cel está genial, ojalá podamos concretar una reunión de todas las brigadistas. En principio empezaría por nuestro sector, el poder juntarnos con ICES acá en el centro, en zona norte, poder juntarnos y capacitarnos, que hoy bien. Recordaba lo que decía Celeste, esto de que por ahí a ellos les llegan en lo que es tanto tecnología o lo que sea capacitación y demás, calculo que viene todo incluido la misma bolsa, entonces poder juntarnos y en principio eso, juntarnos para poder concretar y armar un buen proyecto de capacitación. Después que venga todo lo demás. El desafío es seguir creciendo. Ojalá pueda ir a cada una de las comisiones de trabajo. y creo que la experiencia se ve en el terreno. Y después, bueno, nada, aportar lo que yo pueda desde mi lugar y simplemente eso. Bueno, nada, que podamos juntarnos y capacitarnos y estar todos a la misma altura y hablar en la misma sintonía.
Perfecto. Sintonía Lanín.
Así es.
Sintonía Lanín.
Agradecerles, Ailén, Diana, Cele, Irina. La verdad que es un placer haber tenido esta entrevista con ustedes. Tanto compromiso, tanta fuerza, tanta garra, tanta profesionalidad y tanto camino por recorrer. Así que agradecerles muchísimo a las cuatro. Feliz de poder haber hecho este programa con esta interacción, ¿no? Desde distintos puntos.
Increíble.
Creo que salió perfecto, así que
yo venía con un poco de miedo, Flor. No,
no, chicas, están acá, están cuidadas. No,
perdón, Flor, que te interrumpa. Quiero saber si puedo, antes de terminar, hacer unos saluditos.
Sí, claro, rápido. Vamos que seguimos con Sintonía de la Nini. Es cortito y después nos corren a nosotras. Dale, okay, vamos.
Bueno, voy a mandar un saludo a mi familia de Buenos Aires, de Quilmes, de Florencio Varela, que me está escuchando desde allá porque les mandé el link. A mi familia de Junín de los Andes también, que me está viendo por en vivo y me está escuchando por la radio. Y a un compañero amigo de toda la vida, que no voy a decir su nombre, pero sí voy a decir que tiene su nombre y le voy a decir J18, porque él sabe por qué lo estoy diciendo, porque me está escuchando. Así que le mando un saludo a él, que es un amigo, compañero de muchos años.
Te pusiste colorada.
Y
¿cuánta historia?
Bueno, es una persona que me ha ayudado mucho también a tener estos conocimientos y las prácticas en incendios forestales. Así que nada, eso.
Felicia. Bien.
Muchas gracias por todo, Flor. Gracias por la invitación. Saludos a todos.
Dale,
vamos.
Bueno, contarles de que ahora el 1 de agosto vamos a hacer un encuentro, el primer encuentro de mujeres
vamos
trabajadoras
todas.
Del parque,
vamos todas.
De los parques de la zona norpatagónico. Y bueno, vamos a ser las anfitrionas y esta vez somos re poquitas anfitrionas, así que estamos re emocionadas y preparando todo y tenemos muchas sorpresas y cosas hermosas para recibirlas a todas.
Feliz, que, feliz, el 1 de agosto allá vamos a estar.
¿Me llevas, Flor?
Obvio.
Si hay comida y sin tacto.
Chicas,
no, sí. Acá creo que no hay ni miedo ni plata, ¿no?
Plata y miedo nunca tuvimos, chicas.
Jamás, jamás.
Gracias, gracias. Ponemos un poco gracias, de chicas. Música y seguimos. Vamos. Con Sintonía Lanín.
Abrazos.
Gracias.
Renuncié a la explicación y a la mentira y cambié para ver desde otra perspectiva. No me dejes sin tus besos otra vez, que me muero si ya no te puedo ver. El extraño laberinto de mis días se detiene cuando estoy en tus pupilas. Un tiempo en el silencio se escuchó un portazo que rompió mi corazón.
el hilo rojo que se estira un poco más y mi reflejo que te busca para hablar. Y me miraste y me dijiste chao, que no querías estar más así.
Y lo poco que llegué a decir,
¿qué? Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás.
Ven a bailar conmigo, tal vez todo esté mejor.
Ven a bailar conmigo
pegados.
Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás.
Que quiero bailar pegados, que quiero bailar pegado, amor. Es que quiero tenerte conmigo
bien cerquita, así pegaditos
hasta el final
y olvidar
todo lo
Seguimos, escuchamos un poquito de Natalie Pérez con Fabi Cantilo. Acá nos estamos acomodando de la despedida de las brigadistas que estuvieron en piso, Cele, Iri del otro lado, agradecerles de corazón. ¿Qué
notón? Así,
uf,
ya estamos, ¿no?
Con todo, ¿no?
Ya estamos.
A pleno. Ale, ¿estás del otro lado?
Estoy aquí.
Tenemos.
Estoy aquí.
Cortito y al pie. Vamos, rápido. Seguimos. 0972-495051. Lucio está corriendo. No paramos en este programa de Sintonía Lanín de Radio Nacional San Martín de los Andes para el Mundo. Tenemos en línea telefónica. Arráncalo, Ale. Juan Sala, investigador de CONICET, coordinador de la iniciativa Pampa Azul. Bienvenido, Juan. Bienvenido a Sintonía Lanín.
Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes en ese territorio tan hermoso. Y nada, desde acá, desde el Atlántico Sur.
¿Dónde está, Juan? Buen día, Alejo, por acá.
Buen día, Alejo. En Puerto Madryn, en este momento.
Ah, mira.
Yo me quiero ir, Juan, allá.
Sí. Hagamos un cruce.
Juan, la primera pregunta para arrancar.
Dale.
Iniciativa Pampa Azul es una iniciativa que reúne a varios ministerios del Estado Nacional, a varios organismos e instituciones. ¿Qué es la iniciativa Pampa Azul y para qué es la iniciativa Pampa Azul?
Buenísimo. Mirá, la iniciativa Pampa Azul nació en 2014 por una decisión estratégica de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que entendía que la Argentina le faltaba un vector de desarrollo para ser integral, y básicamente era aprovechar ese territorio marino que duplica el territorio emergido de nuestro país, que es el mar argentino, su plataforma continental, y que, digamos, estaba siendo subvalorado, subaprovechado, y que culturalmente nuestro país no le estaba dedicando la importancia y la atención que merecía. Entonces se generó a través de una ley, que es la Ley Promar, el financiamiento y la estructura de funcionamiento, como dijiste vos, con 7 ministerios y sus organismos, entre ellos Parques Nacionales, por suerte.
Perfecto.
Hola, Ale, soy Flor. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Flor?
Contanos un poco cuáles son los objetivos o qué actividades lleva adelante Pampa Azul.
Mira, digamos, lo más importante que tiene Pampa Azul, uh-huh, son como 3 o 4 ejes. Un eje es la coordinación de las investigaciones en ciencias del mar, y imagínense que en ciencias del mar en general eran la biología, la oceanografía, la meteorología, pero no incorporaba la dimensión humana. Bueno, esto lo que vino con Pampa Azul a cambiar, y sobre todo con esta gestión, fue incorporar la dimensión de la economía, de la sociología, de la antropología, de la historia, ¿no? En el entendimiento pleno y de nuestro mar argentino, que permite una correcta administración basada en ciencia. Después, claro, para hacer buena administración necesita fierros, ¿no? Desarrollo de tecnologías, de buques, campañas oceanográficas, digamos, vínculo con los satélites. Bueno, todo eso también es parte de la agenda de desarrollo de Pampa Azul. Estamos desarrollando equipamiento para el monitoreo del mar argentino que se conecta con nuestro satélite ARSAT. Estamos terminando para el principio del 2025 el Saviamar, que es un proyecto argentino-brasilero, que son dos satélites, el primero que se va a lanzar en el 25 es uno, y está íntegramente dedicado a observar el mar. Y después tenés toda la dimensión que sería como el tercer bloque, que tiene que ver con dar esa batalla contracultural respecto de lo que es la cultura argentina y el mar, digamos, que vivió de espaldas, ¿no? La sociedad argentina ha vivido de espaldas el mar. Bueno, tenés que hacer un trabajo muy activo de concientización de la importancia del mar argentino para toda la sociedad y para la capacidad productiva de nuestro país. Estos tres grandes ejes se complementan con uno que no podemos dejar de mencionar, que es el último, que es el eje soberanía, la multiplicidad de dimensiones de la soberanía, como por ejemplo digo, desarrollar tecnología en el país, sustitución de importaciones, es un aspecto. La soberanía cognitiva, digo, generar conocimiento situado, arraigado en nuestro territorio, sin copiar modelos del hemisferio norte, digamos, que probablemente hablemos más adelante algún rato, claramente tiene también un componente que tiene que ver con ejercer soberanía en el Atlántico Sur, que es el área de disputa más grande del mundo con el Reino Unido y la Gran Bretaña, que está ocupando ilegítimamente nuestras islas, no solo las Islas Malvinas, sino Sandwich y Georgia.
Juan, buenos días, Gloria, por acá. Te escuchaba. Hola, la importancia de cuidar el mar, y en esto creo que Parques Nacionales dio un paso importante en esta última gestión, creando la Dirección Nacional de Áreas Marinas. Y vinculado con eso, si estabas en la gestión de la nueva área marina protegida Frente Valdés, ahí muy cerquita de donde vos vivís en Península Valdés, ¿cómo viene eso?
Correcto, sí, estamos próximos a hacer la presentación formal, se va a hacer acá, digamos, a mí me interesa mostrar justamente la integración entre las instituciones y cómo las instituciones van, digamos, articulándose. Nosotros vamos a aprovechar un espacio de divulgación para dar esa batalla contracultural que les decía, que es el Ecocentro Pampa Azul, que es un espacio creado, el primer espacio de divulgación en el país vinculado a Pampa Azul. Estamos abriendo otro en Bahía Blanca y vamos a seguir abriendo en todo el país. En ese espacio se va a hacer la presentación formal de algo que ya se presentó en el Congreso de la Nación y que tiene la firma del Poder Ejecutivo en manos de su presidente, ¿no? El presidente de la Nación, el jefe de gabinete y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y se va a presentar el proyecto de ley que bien decís, trata de, digamos, de complementar las tres otras áreas importantísimas, pero más australes, que administra Parques Nacionales, que son Yaganes y Banco Burgut 1 y 2. Esta es un área, digamos, más a lo que sería en el centro de la plataforma continental y cercano a un área que es Reserva de la Biosfera de UNESCO, que también administra el Ministerio de Ambiente y, digamos, Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Digo, es una zona súper importante como es Península Valdés.
Juan, te cambio de tema, gracias, la verdad que es súper completa la información, entre que se nos cortó y la nota anterior ya se nos va el programa, pero no quiero dejar de entrarle a un tema que fue noticia el último tiempo, nos quedan algunos minutitos, que fue el contrapunto entre las ONG, en este caso Rewilding, y el ámbito científico técnico. En conservación, ¿quién manda? ¿Qué significa la soberanía hoy?
Y qué interesante la pregunta, digamos, y para ser breves, el sistema científico argentino es un sistema súper consolidado donde durante muchos años hubo una gran inversión estatal que tuvo vaivenes, ¿no? Los ciclos neoliberales entienden al sistema científico como una especie de adorno, por ende lo pueden reducir, echar gente, desfinanciar y demás, pero sin embargo el sistema se mantuvo en pie gracias al amor que los científicos y científicas del país tienen por su labor, que han permitido, incluso pagando de sus bolsillos y de sus salarios, el financiamiento de los proyectos para que no se caigan. Bueno, esto hizo que nuestro sistema de ciencias, en este caso vinculado a la conservación, ¿no? Biocultural, ¿no? De la naturaleza y de la cultura, tenga, digamos, una fuerza distinta a lo que es la región, digamos, es muy potente. Sin embargo, tenemos una tradición muy grande de ONGs, digamos, instaladas en los 90, donde si bien nacen después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, el fuerte a nivel mundial de las ONGs ambientales como mecanismos injerencistas de toma de decisión por otras vías de las potencias, digamos, ¿no?, de las potencias globales, los países poderosos del hemisferio norte, a través de la administración de estas ONGs y del financiamiento de estas ONGs, contribuyen a la toma de decisión y la pérdida de soberanía, en ese sentido, de los estados nacionales. En la Argentina tenemos algo muy claro, que es, en los ciclos neoliberales, los funcionarios de las ONGs terminan siendo funcionarios del Estado, y cuando ganan de vuelta gobiernos que apuntan a la soberanía nacional, esos tomadores de decisión durante los gobiernos neoliberales se vuelven a las ONGs a incidir en la decisión en función del lobby y la coerción. Este es el ejemplo que tenemos hoy concretamente, donde se forzan decisiones, donde los técnicos, por ejemplo, de parques nacionales, se oponen a una reintroducción, sea de la especie que sea, por algún motivo técnico. Se consulta a este sistema científico-tecnológico súper consolidado y maduro, y se recomienda no hacerlo. Sin embargo, por mecanismo de coerción, como carta de documento, o directamente llamar a las máximas autoridades de un ministerio, o incluso nacionales, o de una provincia, terminan coercionando la decisión y torciendo la decisión. Entonces, lo que hacemos claramente es ceder soberanía. Y este es el gran problema hoy. Y ahí por eso yo empecé hablando de las distintas formas de colonialismo que imperan y que siguen vigentes en todo el hemisferio sur, claramente, y en la Argentina en particular.
Sí, por distintas vías, me imagino. La verdad que introducís un tema, Juan, que vamos a seguir, porque el tema de la soberanía, el tema del cuidado de nuestros recursos y cuáles son esas fuerzas que se le oponen con otros intereses que probablemente no estén creados de lo que significa la discusión, el debate democrático dentro de nuestro Estado Nacional, a veces tienen otros intereses, ¿no? Que a veces están ocultos, inclusive.
Exacto, exacto. ¿Y por qué debería tener una ONG internacional los mismos intereses que nosotros? Porque, digo, estamos de acuerdo que hay intereses comunes que son la preservación de la biodiversidad, ¿no? Uno entiende. El tema es ¿para qué y para quiénes? ¿Y para quién? O sea, no, y ahí claramente cambia. Si la diversidad de los parques nacionales tiene que ser preservada para armar digamos, ecosistemas ficticios que son básicamente escenografías para safari fotográficos de la élite, digamos, del hemisferio norte, que puede acceder a pagar esos safaris, bueno, claramente esos no son los intereses nacionales, no son los intereses para los cuales los parques fueron creados. Entonces, ahí tenemos un conflicto de intereses. Entonces, esto hay que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa y en todo caso discutir. Pero a mí lo que más me preocupa es cuando las ONGs, que significa organizaciones no gubernamentales u organismos no gubernamentales, terminan transformándose en gubernamentales. Ahí hay un problema muy serio, digo, y habla muy mal de las capacidades de los estados, tanto nacionales como provinciales como municipales. Entonces, si cada uno se ocupara de lo que le corresponde, no habría ningún problema y podríamos cooperar tras un bien común. Fijar cuál es ese bien común, por ejemplo, la preservación de la biodiversidad, tanto biológica como cultural, estamos todos de acuerdo que eso es un valor que queremos, digamos, conservar. Y ustedes en el Parque Nacional de Aní lo tienen clarísimo. El tema es para qué y para quién y con qué metodologías, ¿no? Con qué metodologías también. Todo esto hay que discutirlo. Y en todas esas dimensiones entra la dimensión soberanía. Y esa es la que hay que discutir.
Completamente. Con la palabra soberanía, siendo las 11 y nos van a rajar, Juan, y dijiste hay que discutirlo, bueno, te invitamos a próximos debates con respecto a lo que significa la soberanía, la toma de decisiones, el rol de los estados nacionales, provinciales y demás, y qué significa toda esta disputa que hay, que en un encuentro hace poco se llamó disputa de modelos, y me parece que de eso estamos hablando. Juan, te agradecemos muchísimo tu tiempo acá en Sintonía Lanín. Seguí disfrutando de tus vacaciones y te agradecemos un corte en ellas para atender.
Dale. Dale, muchísimas gracias al equipo y a vos, Alejo, por la invitación.
Gracias.
Un abrazo, Juan. Nos vamos entonces.
Nos vamos, nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Tenemos que dejar todo, ya nos faltan pautas, nos falta el informativo, así que gracias.
¡Qué programón! ¡Chao!
Hasta el sábado.